La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes. Bienvenidos a este otro capítulo de la serie La Habana, Miami, el éxito y el abandono, dedicados a la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana, sus 500 años, y a la ciudad de Miami, con 123. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a media hora de programación sobre dos ciudades. Hoy me acompaña de nuevo en los estudios José Alfonso Almora.
Saludos, amigos. Gracias, Álvaro. Continuamos con esta serie y la entrevista al arquitecto cubano-americano Rafael Fornés, una de las autoridades dentro del estudio y la práctica de la arquitectura cubana. Actualmente imparte cursos de arquitectura de La Habana en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Miami y en la Universidad de Notre Dame. Según el arquitecto, las ruinas pueden salvar la ciudad. Y destaca que entre los profesionales a La Habana le dicen la Roma de las Américas, potencial para un turismo patrimonial con herencia española muy presente.
Claro, eso es lo que tiene más valor en Cuba. O sea, eso lo han dicho varias gente y es cierto. Por ejemplo, Andrés Duane ha dicho eso, ¿no? El arquitecto cubano-americano, urbanista, gran arquitecto. Él ha dicho que todas las ciudades del Caribe, básicamente todas las islas del Caribe, tienen maravillosas playas, tienen un clima fantástico, pero tú te vas a Nassau y hay tres edificios y un castillito ahí. Tú te vas a incluso Santo Domingo mismo, ¿no? Es una casi una metrópoli ya, pero no tiene el encanto que tiene La Habana ni la magia esa que tiene La Habana, ¿no? El gran valor que tiene la ciudad, esa ciudad, es las ruinas que contiene, porque las ruinas están ahí. Las ruinas no han desaparecido. Cuando el edificio desaparece, ya la cosa cambia, como muchos edificios que se han sido demolidos. Pero mientras esté ahí el edificio, eso tiene un valor. Es una ciudad que ahora va a cumplir 500 años y es un modelo de urbanismo del Caribe y contiene edificaciones que tienen una escala monumental, fuera de su escala. Realmente, porque el castillo de La Cabaña es el más grande castillo de las Américas y es producto de la flota de que La Habana funcionaba. Entonces, todo ese valor que tiene de colonia y república, sobre todo el periodo intervencionista norteamericano, también fue increíble la cantidad de cómo se configura La Habana como una ciudad moderna. O sea, es el cambio de siglo, ¿no? Del 19 a 20, y justo ahí entra la tecnología norteamericana, los ferrocarriles, el puerto, los piers estos donde van los cruceros, todo eso es norteamericano, todo el arremorrer. Yo tengo un mapa de La Habana norteamericana, toda la manera en que la ciudad se va, como te explicaba también el relleno de la Avenida de las Misiones. Entonces, relleno del mar, la construcción del malecón, la terminal de ferrocarriles, se empiezan a hacer también los proyectos de la universidad. Entonces, es una ciudad que le dicen la Roma de las Américas. Andrés Duane le llama así, también Michael Likudis, el dean, el decano de la Universidad de Notre Dame. Nosotros vamos muchos a Cuba con la Universidad de Notre Dame todos los años, con grupos de estudiantes. Y él también está fascinado con la ciudad, a punto que me ha dicho que se quiere ir a retirar a vivir a La Habana, porque él le llama la Roma de las Américas. Y tengo un artículo acá en una revista que te puedo mostrar que habla de esa. Entonces, en mi opinión, a Cuba lo que la puede salvar es precisamente eso. Es un turismo patrimonial, un turismo cultural. No el turismo este de la playa y tú sabes que vas a Punta Cana, por ejemplo. Ese es otro tipo de cosas, ¿entiendes? Entonces sería un turismo más patrimonial, cultural. Y además tiene una herencia española muy presente. De todas las zonas de España tiene la herencia catalana, por ejemplo, en la República, que es enorme, constructiva. precisamente, ¿no? Tú lo puedes ver ahí, estás en Barcelona y te parece el momento que estás en La Habana. Tiene hasta soviético, algo de los países socialistas y norteamericanos, muchísimo también.
También nos habla del reciclaje del monumento donde los usos cambian y puso de ejemplo al Capitolio.
El concepto de reciclar el monumento es el que yo, por el que yo más me inclino. Incluso en mi estudio con los estudiantes de la universidad, casi siempre lo que hacemos es, tratamos de hacer es eso. Documentar el monumento es muy importante, tener conciencia del valor del monumento, respetarlo, ¿no? Pero en muchas oportunidades ya el monumento está muy dañado o incluso el uso del monumento ha cambiado. Y el uso de los edificios es cambiable. O sea, los edificios no siempre tienen que mantener la... O sea, el Capitolio Nacional, que era el Palacio de Gobierno, vamos a decir, ¿no? Exacto, el Congreso, el Senado, el Capitolio, fue la Academia de Ciencias hasta hace poco. O sea, los usos cambian. Y ahora ha vuelto otra vez la sede del gobierno a me parece una decisión excelente. Lo han restaurado completamente el Capitolio y vuelve otra vez a ser lo que era. Entonces, el reciclaje implica no restaurar de una manera ortodoxa el monumento como era, porque eso es costosísimo. Y además el uso cambia. Entonces, ya tú tienes otro uso dentro del monumento, el restauro o la remodelación o la rehab, que es lo que más yo me inclino, debe ser diferente. No lo vimos restaurar tal como era, a coger algo existente que está demostrado que es mucho más económico, usar lo que hay, no demolerlo, e intervenirlo con técnicas contemporáneas. Y, por ejemplo, si hay una escalera que hace falta, no hay que imitar una escalera del siglo XVII o XVIII. Haces una escalera completamente moderna, como se hacen en muchas ciudades del mundo, en Barcelona, grandes arquitectos, en Italia, Carlo Scarpa. Trabajaba de esa manera, en Castelvecchio. Él coge y lo interviene con la... Y se ve incluso la mano de la modernidad en el monumento. Esto es un producto más honesto, porque en algunas restauraciones cubanas se hace muy... como que parece que era así, y muchas veces son mentiras, se lo pintan de un color que no era. Y entonces yo me gusta más, por una razón de honestidad arquitectónica, ¿no? Mostrar lo nuevo intervención. Y por supuesto que juegue con proporcionalmente, estéticamente, espacialmente con la esencia del monumento, pero no necesariamente hay que coger ahora y hacerlo tal cual, porque de esa manera no se podría salvar la ciudad. O sea, que se pueden salvar tres edificios, pero no una ciudad entera. Más en el estado de deterioro que lleva La Habana por 60 años, ¿no? Que es evidente, tú lo ves en la fotografía, ¿no? Eso no es nada. En todos los documentales, las películas, la fotografía, incluso crea hasta algo atractivo al mundo cinematográficamente, esa ruina habitada. Recuerda la Italia de la Roma de la posguerra, ¿no?
Y afirma que La Habana es como Roma tras el paso de los bárbaros.
Por supuesto, absolutamente. Es el mismo. Yo lo hago todo el tiempo. Yo hago eso todo el tiempo. E incluso voy más allá. El Vaticano, que eso no le gusta mucho, pero el Vaticano es centro histórico. O sea, es una ciudad amurallada y en un lugar donde se permite hacer cierto tipo de intervención y donde trabaja la oficina del historiador, porque tú me hablas de fuera del centro histórico, ¿verdad? Otra pregunta, ¿no? Entonces, en este caso, el centro histórico es como Roma, pero es también como el Vaticano. O sea, hay unos edictos ahí papales y protecciones especiales para ese territorio que no son tan extensos para otros, ¿no? Afortunadamente, no estoy criticando eso, pero está esa similitud en ese aspecto, ¿no?
Destaca Fornés que las características de la práctica de la profesión de arquitecto en Cuba es difícil y constata que no existe una práctica privada y que además está prohibida.
De esa forma pone ejemplos de los avances en la recuperación urbanística, en la teoría, edición de libros, catálogos y folletos. Enumera los premios a preservadores, arquitectos que restauran, no construyen, por lo que afirma que en Cuba no se hace arquitectura contemporánea.
Destaco que en Cuba muchos se han cuestionado que cuándo va a comenzar el cuentapropismo para los arquitectos. Dice que ahora hay una arquitectura vernácula en la construcción, casi marginalizada o informal, como le dicen. Escuchemos.
Eso sí es una cosa bien compleja. Básicamente, te puedo hablar, definir esto de una manera muy, muy, muy rápida. No existe la práctica privada del arquitecto. Incluso está prohibida por decreto que el arquitecto ejerza su profesión de manera privada. Entonces, tengo muchos colegas habaneros, trabajo mucho con ellos, hacemos muchas colaboraciones, son admirables, son gente talentosa, muy bien entrenados, han estudiado en las mejores universidades de restauración del mundo, en España, en Italia, producen muchos libros. Mira, todos estos libros, esto es un libro de un manual de la recuperación y mantenimiento del centro histórico de La Habana. Eso es un manual como el de Roma, el manual de recupero de Roma. O sea, ellos están muy adelantados en términos académicos y de regulaciones urbanísticas, de protección de los monumentos. Eso, mira, esto es otro estudio de la Plaza Vieja, o sea, toda la gestión de la Plaza Vieja, como porque por ahí empezó todo el tema de la restauración de la ciudad. Era la Plaza Vieja la que se propone, y cuando viene la delegación del UNESCO se expande a la ciudad, o sea, a la parte de... O esto que son todas las gestiones que se han hecho a través de los distintos territorios, en ciudades del interior inclusive, pero la práctica privada no existe. O sea, los dos últimos premios de arquitectura que se han otorgado a dos colegas, amigos, grandes amigos, en Cuba, tipos admirables que han hecho una labor increíble, han sido preservadores. O sea, conservadores. No son arquitectos que construyen obras nuevas, son arquitectos que restauran edificios. Lo cual eso también es arquitectura. No estoy diciendo que eso no es arquitectura y que no merezcan los premios. Pero no son premios de arquitectura. Y la arquitectura contemporánea en Cuba no la están haciendo los cubanos. Eso es otro tema también muy delicado, pero que hay que empezar a... Ya nosotros estamos hablando de esas cosas y lo hemos dicho en conferencias, incluso en La Habana, el cuentapropismo arquitectónico, ¿cuándo va a comenzar? O sea, que el arquitecto tenga una oficina, modesta oficina, donde venga tú con un terreno o con una casa que quieres construirle arriba en la azotea un pedazo, y te lo puede hacer un arquitecto, no hacerlo como se hace ahora, que es la locura esta que tú ves, el vernáculo este nuevo, que es impresionante. Bueno, yo he estudiado mucho eso también, el tema de la barbacoa y la construcción de la azotea y la arquitectura sin arquitecto, y cómo lo clásico se ha vuelto vernáculo, o sea, cómo se ha marginalizado, vamos a decir, porque esa palabra se usaba antes, pero ahora ya no tanto, ¿no? Es informal, la arquitectura informal se ha inundado, que ocurre en el mundo entero, ¿eh? En la India, en China, tú sabes, los grandes, ese tema de la... Pero como una ciudad completamente con una expresión, está inundada de barbacoas y de arreglos y cosas, ¿no? Y tú lo ves, lo he visto en la periferia de Trinidad ahora, es impresionante, te puedo mostrar algunos ejemplos que son así, alucinantes. Yo los estudio mucho pero sencillamente eso se debe a que la arquitectura y el arquitecto como profesión ha sido relegado. Algo parecido ha pasado con los médicos, que no pueden practicar tampoco privadamente. Y con los abogados, un poco menos, quizás el abogado ya tiene más. Pero el arquitecto, no sé por qué razón, cuando la arquitectura es una cosa tan importante en nuestro país, en ese país.
Estás escuchando La Habana, Miami, El Éxito y el Abandono, una serie especial de Radio Martí.
Ahora escuchemos una viñeta sobre La Habana con Orlando González Esteva.
Tropicana cumple 80 años. Nada comparado con los 500 que cumple La Habana. Pero muchos, si contemplamos lo que ha sucedido en el resto del país, donde no solo las edificaciones se han venido abajo, sino los ánimos, las ilusiones de tantos cubanos residentes en la isla y fuera de ella. Las ilusiones que se hicieron el primero de enero de 1959. La construcción del Salón Arcos de Cristal, amenazado por la trepidación de los trenes que pasaban cerca del lugar, no fue el único reto que tuvo que enfrentar Max Borges, el gran arquitecto cubano, a la hora de terminar su obra. También lo fue la búsqueda de unos mecanismos capaces de permitir que la plataforma, que tan pronto serviría de pista de baile como de escenario, bajara y subiera uniformemente. El costo de esos mecanismos tenía que ajustarse a lo estipulado. El espléndido salón contaría con aire acondicionado y alfombras. Las bóvedas de hormigón que separaban los arcos de cristal fueron pintadas de un azul oscuro e iluminadas de manera que de noche se confundieran con el cielo. Las plantas que rodeaban la estructura y parecían asomarse al interior también se iluminaron, recreando esa ilusión de continuar a la intemperie que se perseguía. Los pisos se levantaron a diferentes niveles, de modo que incluso los espectadores más distantes del escenario disfrutaran de todo lo que sucediera en él. Arcos de Cristal fue premio de oro del Colegio de Arquitectos de Cuba en 1953. Una vez terminado este salón, se procedió a transformar el espacio al aire libre y levantar el salón bajo las estrellas. Un salón sin techo, con pasarelas ocultas entre el follaje y con un formidable escenario presidido por lo que alguien ha identificado como una araña o insecto surrealista, y que no es, como nos reveló Max Borges, sino un garabato descubierto por él en una exposición de pintura en Italia. Borges regresó a Cuba con un catálogo de la exposición y un día, revisándolo e invirtiendo la página donde ese garabato se reproducía, supo que esa era la figura que debía alzarse en el escenario al aire libre de Tropicana. Trabajando contra el reloj hasta altas horas de la noche para que el nuevo salón estuviera listo en la fecha prevista, Max Borges y su equipo se dieron a la tarea de iluminar la vegetación que rodeaba el lugar. Borges, un perfeccionista, dirigía la colocación de los bombillos y reflectores y no dudó en objetar, aunque el cansancio lo agobiaba, la colocación de un reflector que no respetaba su diseño de luces. Al llamarle la atención al empleado culpable, este, respetuoso, se atrevió a decirle: "Señor Borges, eso no es un reflector, esa es la luna". Les habló Orlando González Esteva.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Y sobre la participación de arquitectos estadounidenses en abril del 2016 en la restauración de La Habana es este reportaje que presenta en Televisión Martí nuestro colega Alejandro Marcano.
Más de 150 arquitectos estadounidenses viajaron a Cuba esta semana como parte de esfuerzos conjuntos con sus homólogos cubanos para tratar de restaurar el patrimonio arquitectónico de La Habana Vieja.
Muchos cubanos dentro y fuera de la isla siguen escépticos con los cambios en Cuba tras el acercamiento diplomático entre Cuba y Estados Unidos. Tras un mes exacto de la visita del presidente Barack Obama a la isla, los cubanos siguen su rutina, una rutina en la que conviven además con empresarios que tienen interés en la renovación de algunas edificaciones para incrementar el turismo a la isla. Es el caso de unos 150 arquitectos estadounidenses que se encuentran en La Habana como parte de los esfuerzos conjuntos con sus homólogos cubanos para restaurar el patrimonio arquitectónico de La Habana Vieja.
Creo que parte del objetivo es preservar el carácter de La Habana y apenas tenemos proyectos para rehabilitar edificios y mejorar las cosas para los cubanos en La Habana.
El contraste es evidente entre el deseo de esos esperados cambios y la realidad cotidiana en los cubanos de a pie, para quienes el único cambio que han visto tras el deshielo han sido las palabras de despedida de Fidel Castro en el séptimo congreso del Partido Comunista. Para muchos, el único y principal responsable del deterioro generalizado de Cuba en los últimos 57 años.
El deterioro es general, no es solamente Habana Vieja. y el Estado no puede con todo.
El deterioro de las casas y los repetidos derrumbes son el pan de cada día de miles de cubanos que ven pasar sus días de sobresalto en sobresalto y cuyo destino, cuando pierden su vivienda, sigue en manos de la voluntad del gobernante Raúl Castro. De hecho, y previo a la visita de Obama, se vivieron escenas como estas ocurridas en la cobertura de una periodista extranjera en una visita guiada con una historiadora de Cuba que le contaba a la corresponsal cómo planeaban restaurar algunos edificios y la que fue interrumpida por un grupo de residentes que simplemente la desmintieron.
¿Tú sabes cuál era lo veo? Esa gente que están aquí, que viven toda una vida aquí, que sus hijos nacieron aquí, que tienen sus escuelas aquí, no lo manden para Cambute, no lo manden para La Yuca. ¿Me entiendes? Que lo manden pie enfrente.
Porque al final tiene que ver cómo es que viven las personas aquí adentro.
En contraste con la realidad de miles de cubanos, hay un gran interés internacional de los desarrolladores que desean moverse en el potencial económico de La Habana Vieja y construir hoteles y boutiques en las ruinas de edificios antiguos de Cuba.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Una familia residente de La Habana Vieja está denunciando que viven un constante peligro de que su vivienda se les desplome encima. Allí viven con sus hijas y las autoridades no han atendido sus reclamos. Así lo manifestaron a un equipo del sitio digital Cubanet. Grisel González tiene los detalles.
Esta familia cubana vive en un apartamento de un edificio que ya ha sufrido varios derrumbes parciales. Allí viven con sus dos hijas menores de edad, la más pequeña de 9 años. El local está ubicado en Damas 905 en San Isidro, Habana Vieja.
Cuando ocurrió el segundo derrumbe, mi niña amaneció dando gritos. La tuvimos que despertar porque al sentir el impacto le dio por llorar y llorar porque pensaba que el techo todo se le venía arriba, ¿me entiendes? Ellas no pueden tener una vida social, se la ha visto afectada porque no pueden estar brincando para ir a casa de la amiguita. Las amiguitas han dejado de ir a la casa también porque es imposible cuando tú llegas a una casa que tú quieres socializar con tus amistades que tú tengas que entrar por una ventana.
Así es que esta familia accede a su hogar por una ventana. Dos derrumbes parciales del edificio les impidió continuar haciendo uso de la puerta para acceder a la vivienda. El primer derrumbe fue en mayo, producto de una fuerte lluvia.
Ahora mismo no tenemos casa porque el primer impacto, que fue el 20 de mayo a las 10:20 de la noche, erosionó toda la pared de la sala. Todos los arquitectos que han pasado, todos dicen que es derrumbe.
Ese edificio está declarado inhabitable y en demolición desde el año 1974. Todas las estructuras del edificio, incluyendo columnas y paredes de carga, todas están dañadas y rajadas.
La familia dice que en cualquier momento el concreto puede colapsar por completo.
Todo tiembla. Usted tiene un adorno en la esquina del apartamento y entonces caminas por otro espacio y tú sientes cómo se mueven los adornos de esa mesa que tú tienes colocada ahí o el televisor, la mesita. Es decir, el peso de nosotros. Imagínese usted un impacto tras otro impacto que fue el 26 de agosto, que ahí rompió las tuberías del agua, del gas. Nosotros no tenemos con qué cocinar ahora mismo.
Están atrapados sin salida ante la crisis de vivienda en la isla y la falta de atención de las autoridades cubanas. Miles de familias en Cuba están en similar situación.
Entonces, por atrás está cerrada completamente la ventanita esa que es el escape. A mí se me encendió el fogón del gas cuando todavía teníamos el gas, el primer derrumbe. Y entonces nos vimos, yo vi a mis niñas quemadas. No es lo mismo abrir la puerta y decirle, salgan por la escalera corriendo que aquí ya yo. Pero la vida de nosotros corre peligro. Estamos en grave peligro, realmente.
Yo he ido escaño por escaño. Le digo Asamblea Municipal del Poder Popular, Consejo de la Administración Provincial, Asamblea Nacional del Poder Popular, Partido Provincial de La Habana y carta a Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Le digo, con fotos, documentación de dictamen técnico de la vivienda, todo. No hemos recibido respuesta ninguna.
Una alternativa sería un albergue, pero de albergarse perderían el derecho a esa propiedad y pasarían toda su vida en condición de albergados. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Así llegamos al final de este capítulo, La Habana, Miami, del éxito al abandono. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes y les pide que mantengan la sintonía con Radio Martí.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Pop Digital Songs de Billboard, Don't Call Me Angel, No Me Llames Ángel, de Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana Del Rey. Tras la reciente muerte del vocalista Eddie Money, su más popular canción cobra nueva vida y vuelve al primer lugar de la lista de temas rock descargados del momento. Hablo de Take Me Home Tonight, Llévame a casa esta noche. Every Little Thing, Cada Pequeña Cosa, del grupo australiano Hillsong Young and Free, es el éxito número uno de la categoría Christian Hot AC CHR National Airplay. En honor del recién fallecido músico Rick Ocasek, su banda The Cars asciende a la cima de la cartelera de álbumes de catálogo con la colección The Complete Greatest Hits, todos sus grandes éxitos, del cual les presento You Might Think, Quizás Piensas. Take What You Want, Toma Lo Que Quieras, de Post Malone, Ozzy Osbourne y Travis Scott, es el sencillo del género alternativo más descargado, según Billboard. En el primer lugar de la lista de canciones latinas encontramos China, de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin. J Balvin también participa en el tema Latin Pop número uno del momento, acompañado del boricua Bad Bunny. Escuchemos ¿Qué Pretendes?
Sabes qué hacer muy bien para envolverme, pero esta vez es muy tarde ya.
¿Qué pretendes tú llamándome esta hora? Esa actitud, yeah, la conozco.
Y cerramos con otro éxito que cuenta con este reggaetonero colombiano, ahora colaborando con el trío Major Lazer y el dominicano El Alfa. Es el sencillo latino más descargado, según Billboard, y se titula ¡Qué calor!
¡Qué calor!
Radio Martí les habló Berta Arrabal.